Listo. Bueno. Shalom amigos, bienvenidos a un mandamiento más de nuestra sección Tesoros de la Torá. El día de hoy venimos con un mandamiento más que el Eterno nos otorga. Es el mandamiento 147 y 148. Estos mandamientos están en Levítico 7, versos 23 y verso 26. Y corresponde a los mandamientos negativos 80 y 81. Vamos a ver lo que dicen estos mandamientos. Dice el mandamiento 147, no comer el sebo del animal puro. Esto viene en la parasha llamada Tzav. Y el 148, no ingerir sangre, también de la misma parasha. En la versión Dios habla hoy, nos dice estos mismos versículos, di a los israelitas lo siguiente, no deben comer nada de grasa de toro, de cordero o de cabra, y la persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada de entre su pueblo. Así que estos son los dos preceptos que estudiaremos el día de hoy. Así que te invito a que me acompañes con tu Biblia al libro de Levítico. Vamos a Levítico capítulo 7 a partir del versículo 22. Vamos a leer Levítico 7, versículo 22. Dice así. Habló más el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabras comeréis. Así que este es el primer precepto que tenemos dentro de estos mandamientos que estamos analizando. Y bueno, parece hasta cierto punto simple y un poco extraño porque dices, bueno, ¿por qué se habría de comer el sebo o la grasa, no? Que es como se otorga. Y el versículo 26 dice aquí en la versión Reina Valera, dice, además ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. ¿Sí? También en el versículo 25, si vamos un poquito más atrás, dice, porque cualquiera que comiere grasa o grosura de animal, del cual se ofrece al Eterno ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Así que como vemos, el castigo por ingerir o comer cualquiera de estos dos elementos, que era la grasa, también se traduce como sebo, o la sangre, era prácticamente la muerte, o lo que se conoce en términos hebreos como karet. Ajá, el karet tiene diferentes formas de interpretarse, esto de ser cortado podría implicar que efectivamente le costaba la vida, se le mataba a la persona, o había otras opiniones respecto a este término que podría implicar que sería expulsado del pueblo, otros consideran que más bien su vida sería cortada, en fin, aunque hay diferentes formas de interpretarlo, definitivamente es un castigo y hay un castigo siempre que hay una transgresión a los mandamientos. Entonces, bueno, vamos a volver a analizar un poco mejor este pasaje. Vamos a Levítico 7, versículo 23, donde dice, habla los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Entonces, este pasaje o este versículo en particular sobre esta prohibición ya se había dado. La encontramos en Levítico 3, versículo 17. Se los voy a leer. Dice así, Levítico 3, versículo 17. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis. Que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Okay? Entonces, si vamos leyendo lo que acabamos de leer justamente de Levítico capítulo 7, nos damos cuenta que esto está primeramente prohibido porque era algo que estaba reservado para el Eterno. ¿Sí? Tanto el sebo o la grasa de las entrañas de los animales que se llevaban al sacrificio, como la misma sangre, estaban totalmente reservados. Recordemos que había ciertas ofrendas, como los shelamim, ofrendas de paz, en la que los oferentes, los que llevaban la ofrenda, podían comer, podían participar de parte de toda esta ofrenda que se llevaba. Pero particularmente lo que nos dice aquí es muy claro, el sebo o la grasa y la sangre estaban totalmente prohibidos, estaban consagrados o entregados al Eterno. Y fíjense qué más nos dice por aquí, también en el versículo 23, que ya habíamos leído en Levítico 3:17, esta prohibición. Y tenemos que entender algunos puntos, y es la parte que dice grasa o grosura en el hebreo es la palabra heleb, es que traduce como sebo en algunos otros casos, y realmente el término comprende la grasa que rodea las entrañas, ¿sí?, del animal, es decir, que cubre ciertos órganos como los riñones, el hígado, los lomos, o sea, hay ciertos órganos del cuerpo que están rodeados de mucho mayor grasa, y entonces el sacerdote al abrir el animal y al examinar los órganos, evidentemente tenía que limpiarlos y sacar esta grasa, ¿sí?, para poder dejar limpios todos estos órganos. Entonces esta grasa pues estaba reservada para el Eterno, y eso es algo que tenemos que entender. Hay cosas que, ya sea que las entendamos o no, ya sea que sean del todo lógicas, están reservadas para el Eterno, ¿no? Así tal vez el día de hoy muchas personas pueden llegar a ver como ilógico el diezmo, por ejemplo, ¿no? Han de pensar, bueno, ¿por qué tendremos que darle al Eterno esta parte si todo lo estoy dando yo, si todo lo estoy trabajando yo? Bueno, aunque es otro tema y hay muchas otras razones, finalmente por un principio de obediencia es que nosotros también entregamos el diezmo al Eterno. Entonces, aquí por un principio de obediencia, aquel que llevaba este animal en sacrificio tenía que aceptar, y el mismo sacerdote obviamente también, que esta grasa que rodeaba estos órganos estaban consagradas para Dios. ¿Qué otra razón podríamos pensar por lo que se deriva o por lo que se da este mandamiento? Bueno, la grasa que rodeaba estos órganos, como les decía, tenían que ver mucho con órganos relacionados con el enojo, ¿sí?, con la ira, como era el hígado y los riñones. Entonces, de alguna manera, es una forma simbólica también de entregarle a Dios aquello que sabemos que nos lleva a ira, que nos lleva al coraje, al enojo, a muchas emociones, ¿no? En la Biblia las emociones no estaban realmente tanto así como en el corazón, sino más bien en este tipo de órganos, en los lomos, los riñones. Entonces toda esta grasa se debía de quemar, simbolizando también que nuestra ira, nuestro enojo, se lo debemos de entregar al Señor y permitir que Él lo queme, que Él se deshaga de Él, ¿sí? Otra razón importante es porque, por un lado, la sangre y el sebo, de cierta forma, comprenden la totalidad de la vida, simbólicamente. ¿Qué quiere decir esto? Son, de alguna manera, los polos del animal, que conforman al animal. La sangre representa la vida, la grasa representa el cuerpo, ¿sí?, o constituye el producto de su existencia física, ¿sí? Entonces, esto simbólicamente, por supuesto, también corresponden a la vida humana, y como tales deben de ser ofrecidos al Señor, es decir, debemos entregar nuestro cuerpo, debemos entregar nuestra alma a Él, representado por la grasa y por la sangre. Otra razón interesante, y hasta cierto punto, pues si lo vemos dentro de la lógica, es que la grasa es mala para la digestión, el estar consumiendo alimentos demasiado grasosos o este tipo de grasas aún de animal, son de difícil digestión. Entorpecen obviamente todo el sistema digestivo a la hora de asimilar la carne, y pues entre otras cosas elevan el colesterol, elevan la glucosa, tapan las arterias, tapan las venas, es decir, nos van a dificultar mucho más todo el proceso digestivo y en general nos van a dañar. Entonces, hasta por una razón, si tú lo quieres ver científica o médica, Dios dice no te comas esta grasa porque no la vas a poder digerir, ¿no? Y de alguna manera, si esta grasa que rodeaba estos órganos, que representan estas emociones negativas, pues también es cierto, cuando nos comemos, nos quedamos con estas emociones, como la envidia, el coraje, la ira, pues nos va a hacer daño, nos va a tapar realmente la circulación de nuestra vida espiritual. Ahora, otro que está muy relacionado, la siguiente prohibición es no ingerir sangre, que como ya leímos en Levítico capítulo 3, versículo 17, están incluso dentro del mismo versículo, aquí hay una pequeña separación de unas cuantas líneas, pero vamos a volverlo a leer, Levítico 7, Verso 26 dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Ajá. Entonces, bueno, pues esta prohibición también es muy, muy clara, ya sea que la ofrenda fuera con motivo de algún ave o de algún animal terrestre, dice, pues ninguna de ellas será. Ahora, ¿qué implica esto? A lo mejor esto es un poco más obvio, un poco más lógico, ¿no? Y la mayoría, pues sabemos que la sangre representa la vida. Hay un pasaje muy famoso que dice: porque la vida del hombre en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación. Entonces, por la sangre siempre se tiene naturalmente un respeto, ¿no? Es antinatural incluso el pensar, el consumir sangre. Pero bueno, aquí lo habla, yo creo que no nada más como un precepto de guardia, de guarda, de, bueno, no vayas a llegar a transgredir por si algún día alguien te invitara, se confundiera o alguien se apartara y te quisiera ofrecer esto. Y también por lo mismo, para tener cuidado de que realmente este elemento no olvidáramos, y también el sacerdote mismo al momento de hacer el sacrificio, pues no olvidara escurrir al animal, o sea, casherizarlo y entregar toda esa sangre al Eterno, obviamente, ¿no? ¿Qué otra razón se da? Bueno, también si nos vamos a la parte médica, sabemos que es dañino el consumir o el beber sangre, ¿sí? Produce, dicen algunos, desde enfermedades venéreas hasta una afectación general del sistema circulatorio. Y si nos vamos a la parte espiritual, bueno, pues si la sangre representa la vida, es una parte y fundamental, y por lo tanto el hacer esto sería una transgresión a la vida y al alma de aquel incluso animal que ha sido sacrificado. Nosotros sabemos que nuestro Salvador, nuestro Mesías, derramó su sangre como expiación, como forma incluso para podernos redimir. Por tanto, la sangre exige por sí misma un respeto, por ser la única fuente por la medio del cual el Eterno nos otorgaría la redención. Ajá. Y el castigo, pues es muy obvio, es uno incluso de los castigos que se repiten en mayor cantidad de veces dentro de la Biblia. Fíjense, esto está en Génesis capítulo 9, versículo 4, Levítico 7, que es lo que estamos leyendo, 26 y 27, Levítico 17, 10, Levítico 19, 26, Deuteronomio 12, 16, Deuteronomio 12, 23, Deuteronomio 15, 23 y Levítico 3, 17. Entonces, en todos estos pasajes se prohíbe tajantemente el comer sangre. Ahora, yo sé que esto también es polémico para algunos grupos, como algunos que consideran que incluso una transfusión de sangre es considerado una transgresión de este mandamiento, pero creo que tenemos que marcar una gran diferencia. Primero, este precepto es dado entendiendo que tanto la sangre como el sebo, la grasa, están consagrados para Dios. Es decir, no podías tú tomar absolutamente nada de estos elementos, ni para comer ni para nada. Segundo punto, bueno, la transfusión de sangre, aunque no es en sí mismo el comerlo, y algunos lo ven como, bueno, no lo comes, pero finalmente entra a tu organismo, se hace por razón de salvar una vida, se hace por razón de salud. En el hebreo hay un término que se le llama kalva omer, que consiste en algo que tiene mayor peso. Entonces, por la finalidad de salvar la vida, por supuesto que está permitido hacer una transfusión de sangre. Entonces, no es que uno deliberadamente esté buscando transgredir el mandamiento al hacer una transfusión, sino más bien lograr preservar la vida. Y esa es la razón por la cual se permiten las transfusiones bíblicamente hablando, ¿okay? Y bueno, pues estos fueron estos dos mandamientos, el mandamiento 147 y mandamiento 148. Espero que sean de mucha bendición el poder llegar a entenderlos mejor, que podamos reflexionar en que tanto el cuerpo como el alma, representado en estos dos elementos, son para nuestro Señor, son para nuestro Dios, debemos entregárselos, nuestra vida está consagrada a Él, y por tanto todo lo que somos también debe de ser entregado a Él. Que el Eterno te bendiga y te espero en un mandamiento más de los tesoros de la Torah. Shalom.